En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado día 22 de octubre, hace apenas una semana, comunicábamos aquí en El Tiempo del Espejo que se había anunciado la prórroga durante 2 años más del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre la designación de los obispos en aquel país. La Santa Sede considera que la aplicación de este acuerdo, subrayando su valor eclesial y pastoral fundamental, ha sido positiva en estos 2 años, sin negar que hay problemas de fondo y que queda mucho camino por recorrer. Bueno, pues vamos a contar en qué consiste ese acuerdo y cuáles han sido las razones por las cuales la Santa Sede apuesta por seguir en este proceso de diálogo. Nos acompaña hoy Andrea Tornielli, que es directora editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes y gracias por estar una vez más con nosotros.
Buenas tardes, soy José Luis y a todos los que nos escuchan.
Bueno, yo sé que hay muchos temas abiertos en todo lo que se refiere a la situación de la Iglesia en China. Se podría hablar de la libertad religiosa, de la personalidad jurídica de la Iglesia, tantas otras cosas, pero este acuerdo se centra específicamente en el nombramiento de obispos. ¿Por qué la Santa Sede ha querido dar prioridad a esta cuestión?
Gracias, es una muy buena pregunta. En realidad, la cuestión del nombramiento de los obispos y la unidad de los obispos con el sucesor de Pedro es una cuestión, es un problema, un tema central, esencial para la vida de la Iglesia. No es algo de secundario o un asesor, algo que se puede rechazar o descartar. Es la cuestión fundamental. Es decir, que la unidad de la Iglesia es garantizada por la comunión entre los obispos y el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Esta relación, esta unidad, esta comunión es fundamental para la vida de la Iglesia. Entonces, la Santa Sede ha dado prioridad a esta cuestión porque es prioritaria para asegurar poco a poco la unidad de la fe y de la comunión entre los obispos como el pleno servicio a favor de la comunidad católica en China. Y el resultado es que hoy, por primera vez en muchos decenios, todos los obispos en China están en comunión con el obispo de Roma.
Y es algo ciertamente importantísimo. De todas maneras, haciendo un cierto balance de estos 2 años que ya han transcurrido, algunos opinan, y seguro que tú lo has leído, que el Vaticano ha cedido mucho, mientras que el gobierno chino, pues casi nada. ¿Te parece cierto eso?
No, yo creo seguramente de no, porque si nos miramos a la historia, tenemos que mirar a la historia de lo que ha pasado en los años pasados, a las dificultades, al hecho de que ya San Juan Pablo II intentó de toda manera de abrir una vía de diálogo. La continuó Benedicto XVI, que tenemos que recordar. Benedicto XVI había aprobado ese acuerdo que ahora solo con Francisco se ha podido lograr con un trabajo que no es el trabajo de este Papa, el trabajo de los últimos 3 papas y de toda la Secretaría de Estado, Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Entonces yo creo que es claro que es un primer paso, pero el hecho de que el gobierno chino aceptó el Papa, es decir, el obispo de Roma, es decir, una autoridad religiosa que está afuera de China, afuera del país, tenga una palabra en el proceso de nombramiento de los obispos, es decir, que pueda intervenir en el proceso de nombramiento de los obispos, es un gran paso. Es un primer paso, pero es un gran paso.
Comprendido. Es un acuerdo, y nos lo decías al principio, que busca favorecer la unidad entre los católicos chinos, entre las comunidades que podían estar divididas, y para eso toda la cuestión de los obispos que explicabas, pero ciertamente, como diríamos aquí en España, no es una varita mágica. Sigue habiendo recelos, sigue habiendo situaciones dolorosas entre las comunidades. ¿Cómo lo enfoca el Papa? ¿Cómo mira la Santa Sede esa situación? Seguro que con la información que tenéis a día de hoy.
Claro que nunca se lo ha considerado como una varita mágica. Es el primer paso de un camino largo y este acuerdo no significa olvidar las situaciones dolorosas de división que se han vivido entre la comunidad en China. Eso el Papa lo sabe muy bien, y sería muy bueno en estos tiempos leer nuevamente, de nuevo, lo que el mismo Francisco escribió a los católicos chinos en su carta del 2018, después, unos días, unas semanas después del primer acuerdo. Reconociendo, el Papa reconoció las heridas dolorosas que han pasado y animando a empezar de una manera un camino nuevo. Y también en renovar el acuerdo, el pasado 22 de octubre, la Santa Sede ha dicho, ha explicado, debemos reconocer que todavía hay muchas situaciones de gran sufrimiento y que la Santa Sede es profundamente consciente de ello, lo tiene muy en cuenta y no deja de llamar la atención del gobierno chino para fomentar un ejercicio más fructífero de la libertad religiosa. Y esta es la posición de la Santa Sede y esta es la posición del Papa. Una conciencia de las heridas que están abiertas, pero también el deber, la llamada a hacer algo para empezar a solucionar.
Precisamente, algunas críticas que se escuchan suelen olvidar que la Iglesia ha vivido durante toda la historia bajo todo tipo de regímenes políticos, no todos limpia y puramente democráticos, y que sin comprometer su libertad siempre tiene que buscar unas condiciones básicas de seguridad para que los católicos vivan su fe. Esto pasa en China, pero tú podrías seguro hablarnos de otros muchos países con situaciones difíciles en los que también la Iglesia busca lo mismo.
Sí, sí, es muy interesante porque la libertad religiosa sigue siendo un derecho humano fundamental, como nos han enseñado los últimos papas. Y yo quería responderte, José Luis, con una palabra que me dijo hace 2 años y medio el cardenal Pietro Parolin en una entrevista, en una charla pública, el cardenal secretario de Estado. Le pregunté, ¿por qué la Iglesia busca un acuerdo con un Estado donde hay problemas con la libertad religiosa? Y él me respondió, porque si fuera un Estado donde la libertad religiosa era respetada, no sería Estado necesario lograr un acuerdo. Siempre la Iglesia ha tratado de lograr acuerdos en defensa de su libertad para evangelizar, y lo ha hecho con todos los Estados, con diferentes países, de una parte y de la otra parte. Entonces, la Iglesia hace este tipo de acuerdo porque una defensa de su misma libertad y para la libertad religiosa. Entonces, no es nada de extraño.
Un aspecto del que quizás hablamos y en el que pensamos demasiado poco es precisamente también la cuestión de la evangelización. La Iglesia vive siempre para la misión, y la verdad es que China es un inmenso campo, aparte de ser un país puntero, una potencia de las que van a marcar la historia de este planeta, desde luego en el siglo XXI. ¿Este acuerdo está también en función, mira también a esa perspectiva misionera, a que los católicos no estén encerrados en su casa, sino que puedan dar testimonio de su fe en esa sociedad compleja que es la sociedad china?
Te agradezco mucho por este pregunto, porque ese es el centro, lo que más es fundamental, porque el objetivo principal del acuerdo que se renovó el 22 de octubre es apoyar y promover la proclamación del Evangelio en China. Y esto se puede hacer reconstituyendo la unidad plena y visible de la Iglesia. Sabemos que una de las palabras más que nos ha dicho Jesús es de cómo se amarán, de cómo estarán unidos. Desde ahí se ve que ustedes son mis discípulos. Uh-huh. Entonces, la división entre la Iglesia, en la Iglesia, entre las comunidades, es un contratestimonio al Evangelio. Entonces, la unidad, también si se reconstruir necesita tiempo y es algo de doloroso, pero la unidad es la condición porque se pueda hacer el anuncio y el testimonio del Evangelio en China.
Pues estamos, yo creo, atentos y siempre deseosos de saber qué es lo que sucede en aquellas comunidades para acompañarlas con la oración, con la comprensión y también dispuestos a ver esos frutos que se van viendo, aunque sea entre dificultades y entre dolores, en el camino de la Iglesia.
Si puedo añadir una,
cosita.
Una de las cosas que a mí más me han conmovido en los meses pasados del lockdown aquí en Italia, pero fue como fue recibida en China, en todas las comunidades, la misa de Santa Marta que se iba transmitiendo a las 7 de la mañana y que allá era a la hora de la comida, el mediodía, y fue algo de conmovedor, de cómo seguían viendo en los celulares, el computador, y estaban rezando con el Papa. Entonces yo creo que necesitamos nosotros también de ser evangelizados de la fe de estas comunidades.
Querido Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mirada que nos hace tanto bien, que necesitamos. Un fuerte abrazo y, como diría el Papa, buen pranzo.
Gracias José Luis, y a todos los que nos escuchan, y amigos de Radio Cope.
Hasta pronto, adiós.